En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Prácticamente 8 minutos de la mañana, comenzamos nuestra segunda hora, la segunda hora de Hoy en Madrid, en la que vamos a prestar mucha atención a esa materia, el consumo, vinculada además, bueno, pues con el mundo de los adolescentes, con el mundo de los chavales. Son muchos, por ejemplo, los que van a ir a disfrutar de algún curso de verano al extranjero para, pues, ¿por qué no mejorar su idioma, mejorar el inglés? Y nos vamos a fijar precisamente en consejitos prácticos que van a venir muy bien a los padres a la hora de elegir uno u otro.
Y además echaremos un vistazo a un estudio que nos habla de la perspectiva que tienen los adolescentes y el sector bancario. Según los datos de este estudio, prácticamente la mitad de los adolescentes cree que los bancos, tal y como los conocemos ahora mismo, van a desaparecer en el futuro. Nos meteremos en la cabeza de los chavales, ¿sí?, de los adolescentes, para saber qué opinan del sector bancario y para saber, ¿no?, cómo pueden sacar ellos rendimiento a sus pagas o sus finanzas o pequeños ahorros. Y como consumidores, os contamos que si vivís en la ciudad de Madrid y os queréis poner el bañador y disfrutar de la temporada de verano acuática en las piscinas municipales, ya tenemos fecha de apertura.
Sí, va a ser el próximo 31 de mayo. Será el día en el que abran las 21 instalaciones deportivas que cuentan con piscina y que dependen del Ayuntamiento de Madrid, y nos dicen 62 de los 64 vasos que ahora mismo pueden ponerse en servicio. Esto lo traducimos a lugares, que es mucho más fácil y mucho más sencillo.
Lo ha anunciado la delegada de deportes, Patricia Lázaro, en la Comisión de las Artes del Ayuntamiento de Madrid. Los ciudadanos podremos disfrutar de piscinas de verano o cubiertas en todos los distritos, cuentan, excepto Chamberí.
Sí.
Chamberí. Y luego, solo faltarán en esta fecha que dábamos, la de
31 de mayo,
el vaso de 50 metros del barrio de la Concepción en Ciudad Lineal, que va a abrir, nos cuentan desde el Ayuntamiento, previsiblemente en julio. Y el vaso de 50 metros, la piscina de 50 metros de la Casa de Campo, que está pendiente de realizar reparaciones.
Bueno, pues esos son los datos a día de hoy. El próximo 31 de mayo, recordamos, abren sus puertas las piscinas de verano del Ayuntamiento de Madrid.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y arrancamos ya este espacio dedicado al consumo con información práctica de interés para aquellos padres que están buscando campamento de verano o cursos de idiomas en el extranjero para sus hijos. Lo primero, fundamental, que hay que tener en cuenta es que la empresa nos debe facilitar toda la relación de prestaciones por escrito, en un papelito, y en el contrato debe incluir el nombre y domicilio del responsable de la oferta, el precio completo de la actividad con los impuestos incluidos y el desglose exacto de cada uno de los gastos.
Es lo que nos recomiendan, lo que nos cuentan, lo que nos informan desde el portal del consumidor de la Comunidad de Madrid, al que podéis acceder, recordamos, desde madrid.org/consumo. Nos cuentan que el contrato debe recoger la fecha de inicio y fin y la duración temporal, las condiciones de pago y cómo se va a efectuar y el procedimiento por el que se puede poner fin al acuerdo y si tenemos, en este caso, derecho a alguna devolución.
El consumidor tiene derecho a pedir recibo si la empresa le exige una entrega a cuenta, que también debe entregar al usuario una factura o un justificante de pago cuando se complete el abono total de ese curso.
El consumidor debe informarse acerca de todas las particularidades del viaje, especialmente acerca de las condiciones del alojamiento, el tiempo destinado al curso, es decir, cuántas horas de formación va a tener los chavales, si tiene este logo certificado, este curso, validez oficial, importante, La información también completa sobre las actividades previstas durante la estancia, horarios, fechas, la ubicación. Queremos y podemos reclamar la información por escrito de la cualificación de esos profesores que van a formar a nuestros chavales, así como las características del país al que se viaja.
Las empresas están además obligadas a cumplir la información ofrecida en los folletos, así como a contratar seguro de accidentes, también seguro obligatorio de viajeros y un seguro de responsabilidad civil para hacer frente a los gastos en que pudiera incurrir el consumidor en los tribunales.
El portal del consumidor de la Comunidad de Madrid aconseja que la compañía tenga contratado un seguro médico que cubra cualquier asistencia hospitalaria en el país y que el consumidor tenga un seguro de cancelación que impida perder la totalidad del importe pagado si el curso pues no pudiera realizarse. Recordamos que siempre podemos solicitar las hojas de reclamaciones a la propia empresa en cualquier oficina de consumo o en la Dirección General de Consumo, que está en la calle General Díaz Porlier, en el número 35.
Información práctica de utilidad para todos aquellos que estéis pensando ya que vuestro chaval este verano va a ir a disfrutar de unos días al extranjero para mejorar su idioma. Pero en los próximos minutos también vamos a conocer qué opinan los chavales sobre nuestros bancos. Desconfían de ellos, ya os lo digo, y además creen que van a desaparecer, al menos tal y como los conocemos a día de hoy, en un futuro.
Lo cree casi el 50% de los jóvenes y adolescentes encuestados que tienen entre 14 y 24 años. Además, nos cuentan cómo será para ellos el banco del futuro. Pasa por una gestión totalmente digitalizada y son muchos los que creen que se va a operar con una moneda virtual.
Son algunas de las conclusiones del estudio de los adolescentes y el sector bancario que ha elaborado ¿qué punto? El prebanco para jóvenes y adolescentes. Raúl de la Cruz Linacero es fundador y CEO de qué.com. Muy buenos días, Raúl, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Muy buenas,
oye,
Raúl.
Nos llama la atención, ¿no? Esa amplia mayoría, casi el 50%, un 49,2% de estos jóvenes que cree que los bancos como los conocemos ahora desaparecen.
Bueno, yo creo que si miramos fríamente al perfil del nuevo adolescente, no nos debería sorprender tanto. Estamos hablando de los que se denominan millennials. Son chavales que han nacido a finales del siglo pasado, o sea que tenemos chavales de 14, de 15, de 20 años y que no están acostumbrados o que están acostumbrados a una nueva manera de ser, de relacionarse, donde es más importante la relación que la transacción y que apenas han tenido oportunidad ni motivo para ir a ningún banco, con lo cual la oferta bancaria les pilla muy de lado, no solo la oferta bancaria, sino cualquier otra oferta en cualquier otro sector que pueda verse, que necesite la presencia física.
Entonces, es decir, que para ellos el banco no forma parte de su vida cotidiana,
claro,
de su día a día, ¿no?
Así es, el banco no forma para nada parte de su día a día. Mira, complementando con el estudio que hemos hecho en qué punto, hemos investigado también sobre el estudio que ha presentado Viacom, que se llama el índice de disrupción de los millennials, y habla de que el 73% de los adolescentes prefieren que les ofrezca un producto financiero marcas como Google o Amazon o Apple antes que su propio banco. Es decir, la relación ha cambiado drásticamente y el sector de la banca pues entendemos que va a sufrir un cataclismo en los próximos años.
Eso te iba a preguntar yo, Raúl. ¿Esto puede ser un aviso? Por aquí pueden ir los tiros, porque los jóvenes serían y son potencialmente los futuros clientes de los bancos.
Así es. Bueno, pues mira, un dato. De todas las bancos líderes, perdón, de todas las marcas líderes, los cuatro bancos líderes en Estados Unidos están entre las marcas peor valoradas por los millennials. Es decir, estamos hablando de que es una realidad que tal vez en algunos sectores se ha hecho más evidente, pues estamos hablando de los medios de comunicación, hablaríamos del sector de la música, hablamos de los sistemas de pago. Bueno, pues ahora parece ser que le ha tocado el turno a la banca. Y sí, es cierto, es cuando veas el dicho este de cuando veas las barbas de tus vecinos
pelar, pon las tuyas a remojar.
Eso, bueno, pues la banca está siendo uno de los sectores que se ve y que se contempla como que va a sufrir las mayores transformaciones motivadas por el escaso interés que los adolescentes o los millennials están mostrando en ellos.
Oye, yo te pregunto, Raúl, ese banco que ellos visualizan de cara a ese futuro, tú como experto en el sector, ¿crees que puede ser una realidad?
Yo estoy convencido que será una realidad. Y ya estamos viendo como acercamientos a ese nuevo entorno financiero, ya no bancario. Estamos viendo sistemas de crowdfunding, donde la gente financia sus empresas no a través de bancos, sino a través de pequeños micropréstamos que hacen los usuarios. Estamos viendo sistemas de microcrédito. Estamos viendo nuevas herramientas de pago como PayPal a través de Internet, que se ha convertido en la herramienta mayoritaria por delante de los sistemas tradicionales de pago. Es decir, hay muchísimos indicadores que nos están diciendo y que nos están indicando que el sector financiero, el sector de la banca, se está transformando poco a poco, pero que es irrefutable que está ocurriendo.
Un estudio que nos da pistas del futuro más inmediato, de la opinión de los adolescentes, de los jóvenes, que decíamos que para ellos las entidades bancarias no hablan su mismo idioma, y eso que tienen ofertas, ¿no?, para atraer a los jóvenes, ¿no?, a las entidades con distintos productos. Pero claro, yo me pregunto, pero el joven de hoy en día maneja, es decir, tiene ahorros, tiene posibilidades de hacer algo con su dinero.
Bueno, ahora mismo estamos hablando del adolescente, para que te hagas una idea también, en otro de los informes que hemos publicado junto con la Universidad Complutense de Madrid, el adolescente medio en España cobra una paga de 40 euros y, sin embargo, se gasta 140 euros mensuales, porque aparte de la paga, pues llega el abuelo, llega el tío, llega el hermano mayor que le está continuamente financiando. Esto hace que en la población entre 14 y 24 años se esté gastando en España alrededor de 11.000 millones de euros. Y apenas esto se lleva al ahorro, es decir, apenas un 5% de todo esto el adolescente piensa en ahorrarlo. ¿Y por qué no piensa en ahorrar? Bueno, pues porque el padre, el hermano mayor, el tío, el abuelo, el cumpleaños, los reyes, siempre viene con nueva financiación gratuita. La paga de los adolescentes, ellos asumen que la consiguen por no hacer absolutamente nada. Es decir, el 70% de los adolescentes tiene paga y entienden que no tienen ninguna tarea asignada, ni siquiera la de estudiar, para tener esa paga. Y además, el 83% de ellos no ven minorada su paga, aunque se porten mal o saquen malas notas. Con esta actitud que tenemos los padres para con nuestros hijos, pues poco van a hacer ellos por ahorrar o por tener un comportamiento responsable, claro.
Entonces, falta educación en el ahorro, ¿no? Por lo menos saber transmitirlo. Y lo que hay un gran déficit, Raúl, es de educación financiera.
Sin lugar a duda, es decir, se intenta por las instituciones educativas o por las instituciones financieras, pero para que te hagas una idea también, hoy mismo se puede ver en Internet que el Banco de España recomienda como herramienta financiera de educación en la hucha de barro. La hucha de barro es una herramienta del siglo XV, que realmente sirve no para ahorrar, sino para guardar. Si un niño le acostumbra solo a guardar y guardar y guardar y a no tomar decisiones responsables, pues bueno, estamos haciendo a alguien que no será capaz de hacer una trazabilidad de su comportamiento, de sus ingresos, de sus gastos, de lo que tiene que invertir, lo que tiene que ahorrar para el futuro.
Que tenemos que dar un pasito más, eso es lo importante.
Es decir, igual que no nos quedábamos en el abaco, del abaco luego pasamos al cálculo mental, y utilizar la calculadora, ¿no? Pues hay que dar un paso más, ¿no? Del cerdito hay que tener que buscar también otras posibilidades,
alternativas, ¿no? No queremos crear especuladores que con ese dinero que están guardando vayan pidiendo tipos de interés para prestárselo a otros, hasta que no llegamos, pero sí, efectivamente,
la importancia de ahorro, porque luego me va a venir bien, ¿no? Hablamos un poquito de educación financiera, ¿no? El saber, ¿no?, que los euros hay que saber administrarlos.
Claro, así es. Bueno, de hecho, cuando decimos lo de ahorrar, el ahorrar tiene que partir de la base de tener un volumen de ingresos y guardar parte y gastar otra.
Claro.
Si no gastas absolutamente nada, así es, simplemente estás guardando, como criticábamos a nuestras abuelas.
Estás que apilando.
El
debajo
de, eres el tío Gilito sin más.
Así es.
Sin más, el tío Gilito que tenía mucho dinero guardado en una cámara acorazada que no servía para nada. Oye, Raúl, ¿les llega a los jóvenes esta sensación que tenemos los mayores, que se ha ido creando, lógicamente, por cantidad de productos que han saltado a los medios de comunicación vinculados a los bancos?
Desconfianza, que van a engañar.
Claro, exacto. Que el banco es, a día de hoy, un poquito sinónimo de desconfianza, de a ver qué me van a vender, a ver cómo me van a timar.
Bueno, es lo que te comentaba. De las peor marcas valoradas en Estados Unidos, encontramos los cuatro bancos líderes. Es decir, la crisis no está ayudando para nada a la credibilidad de los bancos entre los jóvenes. Es decir, las noticias que salen de los de los bancos desde hace años y de las entidades financieras desde hace años en los medios de comunicación, pues no son noticias que nos o que les ayuden a entender que los bancos tienen una oferta fiable o que son compañías en las que pueden depositar su confianza. Es algo que es propio de la crisis, ¿no? Y en la crisis, cuando se buscan culpables, bueno, pues algunos de los jugadores que aparecen como siempre señalados son las entidades financieras, ¿no? La promoción de la especulación que ha tenido lugar en todo este periplo de crisis, ¿no? Con lo cual es lógico el que tiene, en teoría, mayor ignorancia sobre el sector financiero, que son los adolescentes, pues lo que le llega hasta su pequeño conocimiento, pues es que los bancos, lo sean o no sean, tengan un fundamento o no lo tengan, pero lo que les llega es que no son entidades en las que pueden confiar.
Pues Raúl de la Cruz Dinacero, fundador y CEO de Qué.com, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
En fin, consejos que yo creo que nos valen para que los chavales empiecen a valorar también un poquito más ese dinero y para que se den cuenta de que no se pueden gastar más de lo que tienen, porque si no, nunca podrán acceder,
¿no?,
a una vivienda, por ejemplo.
Raúl, lo importante de esto es el aviso, sí, para navegantes, uh-huh, para los bancos, ¿no? Estamos hablando de futuros clientes que desconfían de los bancos, que no les gustaría tener su dinero en las entidades financieras actuales, ¿eh? Yo iría ahí también un poquito por la reflexión, ¿no?, de cómo los bancos se tienen que acercar también a los más jóvenes o cómo, ¿no?, tienen que poner en marcha servicios para hacer más atractiva la banca.
Son cuestiones para reflexionar. La verdad es que la banca tiene a día de hoy muchas asignaturas pendientes, diríamos. Tienen que convencer a los chavales de hoy, clientes del futuro, de que van a ser su mejor opción, y tienen que convencer a los mayores, a los que hemos empezado a desconfiar de ellos, de que son dignos de toda confianza. De nuestra confianza siempre es, eso sí, 100%, Andrés Vilacova. Él es abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Y ya sabéis que nos echa siempre una mano a la hora de tratar estos asuntos. Asuntos que hoy vamos a vincular con la vivienda protegida. Pero si tenéis alguna duda, si tenéis alguna consulta directa, podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es o llamando directamente a ADEPROVI. Apuntamos el teléfono, es el 902-362-952. 902-362-952. Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Andrés, muy buenas.
La vivienda protegida, aquella que en principio, bueno, pues va a tener quizás un precio que nos podamos permitir.
Exactamente. La vivienda protegida es aquella vivienda que se puede acceder a ella no a precio de mercado, sino a un precio máximo legal que establece la normativa. En nuestra comunidad autónoma tenemos la Consejería de Infraestructuras y a través de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, la que regula, la que lleva todas las cuestiones sobre esta vivienda protegida, que técnicamente se denomina vivienda de protección pública. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Que a cambio de que vamos a poder acceder a una vivienda no a precios de mercado, sino a precios inferiores a los de mercado, tendremos que cumplir una serie de requisitos. Lógicamente se trata de viviendas habituales y permanentes. No es una vivienda para tener un ánimo de lucro, para sacarle una habilidad. No se trata de eso. Se trata de vivienda en las cuales el sentido último es posibilitar que los madrileños puedan tener una vivienda para disfrutarla y para mantener su residencia. Por tanto, primer requisito lógico que tendremos que cumplir será el no tener otra vivienda en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Porque si nosotros tenemos otra vivienda disponible, bien a través de un usufructo, para que nos entiendan nuestros oyentes, no somos propietarios de una vivienda, pero tenemos el uso y disfrute de una vivienda, ya tendremos solventada esa necesidad de inmueble para residir. Por tanto, no podremos acceder a una vivienda de protección pública o vivienda protegida. Tampoco haber sido adjudicatarios de una vivienda de protección pública, de una vivienda protegida, con anterioridad en todo el territorio nacional, puesto que ya se nos habría concedido con carácter previo este tipo o esta modalidad de viviendas, ya no podríamos acceder a ella. Y luego, muy importante, tendremos que tener unos ingresos determinados, porque lógicamente si alguien gana, por poner un ejemplo, 150.000 euros al año, no parece muy lógico que estas viviendas que van destinadas a aquellas personas que no pueden acceder a una vivienda a los precios que están hoy en día, porque a pesar de que han bajado los precios, todavía muchas personas no pueden acceder a una modalidad de vivienda en renta libre, pues parece que no tiene mucho sentido que se permita a cualquiera. Entonces, tendremos que ver, dependiendo de cada plan de vivienda, cuáles son, hay un índice que se llama IPREM, que en el cual tendremos que fijarnos que se calcula respecto a la declaración de la renta nuestra, cuáles son los ingresos que hemos obtenido, etcétera, etcétera. Y entonces miraremos a través de la oficina de vivienda, podemos hacerlo en la avenida Asturias número 28, ahí cerca de Plaza de Castilla, o en la calle Maudes 17, que está la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, podremos consultar si la vivienda a la que nosotros queremos acceder cumplimos los requisitos. Luego también es muy importante que sepamos que estas viviendas tienen un derecho de adquisición preferente por parte de la Administración. Es decir, tienen derecho de tanteo y retracto la Administración. Si alguien pretende vender una vivienda de protección pública, lo primero que tiene que hacer es solicitar a la Administración. También lo puede hacer en las direcciones que hemos dicho con anterioridad, Avenida de Asturias número 28 o en la calle Maudes número 17. Podrá solicitar a través de un escrito el permiso de venta. Si se ha pasado un tiempo determinado, normalmente suele estar estos derechos de adquisición preferente de la Administración suelen ser los 5 primeros años desde que se adquirió la vivienda, pero siempre es necesario solicitar este permiso de venta. Y una vez que lo consigamos, una vez que ya tengamos este permiso de venta, no tendremos ningún problema para enajenarla. Es decir, la Administración ya nos ha manifestado por escrito que no quiere comprarnos nuestra vivienda, que no quiere adquirirlas al mismo precio y en las mismas circunstancias que lo haría esta persona que es nuestro posible comprador.
Porque pues aquí podemos ya poner ya el precio que nosotros queramos una vez que la vamos a vender.
Ahí, o es, donde viene, ahí es donde viene ahí es donde viene la madre de todas las batallas. ¿Podemos venderla a precio libre? La respuesta es no. Una vivienda protegida, una vivienda de protección pública, en tanto siga teniendo la calificación de vivienda protegida, vivienda de protección pública, no puede venderse más que al precio que indica la norma, es decir, al máximo legal, o por un precio inferior, pero nunca, nunca por un precio superior. ¿Dónde podremos saber cuál es el precio máximo de nuestra vivienda? Pues en estas direcciones, porque la Comunidad de Madrid se divide por zonas y dentro de cada zona también habrá que ver cuáles son la calidad de nuestra vivienda, cómo está calificada. Vivienda de protección pública de precio limitado, vivienda de protección pública de precio básico, o dependiendo de esa calificación, tendrá el metro cuadrado y de la zona tendrá el metro cuadrado un precio o tendrá otro. Entonces, en estas mismas direcciones que estamos indicando anteriormente, que repetimos para que nuestros oyentes puedan tomar nota, Avenida Asturias número 28 y la calle Maudes número 17, pueden solicitar y consultar cuál es el precio máximo de la vivienda, bien que quieren enajenar, que quieren vender, bien que quieren adquirir. Entonces, ¿qué sucede si alguien nos intenta vender una vivienda de protección pública por un precio superior al precio máximo legal?
Vale.
Bueno, desde el año 2003 existe una ley en la Comunidad de Madrid, una ley autonómica, de sanciones e infracciones y sanciones en tema de materia de vivienda de protección pública. Pueden caernos una multa, o puede caer una multa de 6.000 a 60.000 euros por intentar vender una vivienda de protección pública por un precio superior al máximo legal, o a alguien que no cumpliera los requisitos. A alguien que no cumpla los requisitos también es una sanción. ¿Qué sucede? Que además no solamente nos pondrán esta sanción económica, esta sanción pecuniaria, sino que además nos obligarán a devolver las cantidades que se han recibido indebidamente. Supongamos, la vivienda que hemos vendido tiene un valor de precio máximo legal de 125.000 euros y resulta que lo hemos vendido por 150.000. Pues aparte de esta multa, que la horquilla está en 6.000 a 60.000 euros por ser una infracción grave, tendremos además que devolver la diferencia, es decir, esos 25.000 euros a la persona que nos adquirió la vivienda. Hay una cuestión importante, y es qué sucede cuando se trata de una segunda transmisión. Es decir, todo esto que hemos dicho es cuando yo quiero adquirir una vivienda de protección pública por primera vez, pero ¿qué pasa si esa vivienda va a tener una segunda adquisición? Bien, en ese caso ya los requisitos que estábamos hablando, no, la norma no dice que debamos cumplirlos, por tanto, en una segunda transmisión sí podremos adquirir esta vivienda. Porque estos requisitos son para cuando la vivienda aparece por primera vez en el mercado. Hay una cuestión que me parece importante indicar a nuestros oyentes, y es cuando vamos a adquirir una vivienda de protección pública a través de una comunidad de propietarios, a través de una comunidad de bienes o a través de una cooperativa. Es decir, estas tres figuras serían las que aparentemente promocionarían o serían los promotores de las viviendas, de la edificación. ¿Qué es lo que sucede? Que la práctica nos indica, y nada de pronto lo hemos visto en innumerables ocasiones, que lo que se hace en muchas veces es constituir una cooperativa o una comunidad de bienes o una comunidad de propietarios a la que se deben adherir las personas que quieren adquirir estas viviendas. Pero todo ya está preparado, pergeñado, y es un plan preconcebido para intentar eludir este precio máximo legal. Porque lo que intentan hacer es, la vivienda puede costar 125.000 euros o debe costar como máximo 125.000 euros, pero como decimos, ah, no, es que es una comunidad de bienes, es una comunidad de propietarios, es una cooperativa, es decir, los propios adquirientes son los que la están promocionando, aunque sea incierto, y el verdadero promotor se esconde bajo la figura del gestor de esta de estas personas, bien de comunidad de bienes, bien de comunidad de propietarios, bien de cooperativa, y se queda como si fuera un gestor, cuando en realidad es el verdadero promotor. Entonces, al superar ahí el precio máximo legal, se supone que no se ha superado, porque yo como miembro de la cooperativa, yo como miembro de la comunidad de bienes o yo miembro de la comunidad de propietarios, soy el que estoy autopromoviendo, por tanto me lo estaría cobrando a mí mismo y no se infringiría la norma. Esta es una que se ha utilizado mucho. Cuando esto sucede, lo que hay que hacer es denunciar ante la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación esta circunstancia, acreditar cosas importantes como pueden ser que el terreno ya lo tenía con anterioridad, que fuera de la cooperativa lo tenía comprado la gestora o tenía una opción de compra que luego le transmite a la cooperativa, a la comunidad de bienes o a la comunidad de propietarios, acreditar que al final son ellos los que toman todas las decisiones, y lo único que se hace es asambleas meramente para cumplir los requisitos. Es decir, toda cooperativa, toda comunidad de bienes, pues tiene que tener la cooperativa, por ejemplo, una junta anual de los cooperativistas para aprobar las cuentas y para tomar las decisiones, pero que ya le vienen dadas. Es decir, el gestor finalmente elige a la constructora, elige el proyecto, tiene ya el terreno. Circunstancias que lo único que hacen variar respecto a que si fuera el gestor el verdadero promotor es su responsabilidad. Y esto que estamos diciendo, esta trampa para saltarse ese precio máximo legal. Por tanto, es importante que en esos casos se denuncie, se acredite que efectivamente el dueño y señor de la promoción es el gestor y la cooperativa o comunidad de bienes o la comunidad de propietarios no es más que un ardid, no es más que un elemento para un subterfugio para eludir ese precio máximo legal.
Pues no hay que dejarse engañar, y por eso contamos todos los lunes con la ayuda de Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, para poner los puntos sobre las íes. Andrés Vilacova, gracias.
Nada.
Buena semana.
Adiós. Hasta
igualmente.
Hasta y recordamos que si os queréis poner en contacto con ellos, tenemos un teléfono, el 902-362-952, y si queréis hacerlo a través de nosotros, ahí está el correo electrónico también para resolver dudas, hoy@ondamadrid.es.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¡Hola, la! ¡Es increíble!
¡Ya, ya! ¡Increíble!
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas. Increíble de verdad.
Tierras de España.
El sábado es la final.
De Portugal.
Tengo la suerte de entrenar este club, el más importante del mundo. Tengo que hacer todo lo posible para así que este club llegue a los máximos resultados posibles.
Agradecerle a la mamá de estos jugadores que tenemos en el Atlético de Madrid, porque los hicieron hacer con unos huevos así grandes.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. Esta semana Madrid, capital del fútbol mundial.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo. ...101.3 y 106 FM.
11 y 36 minutos de la mañana. ¿Qué es noticia a esta hora en la Comunidad de Madrid? Se lo preguntamos a Nieves Ortiz, la responsable de informativos de Onda Madrid. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Temas que luego vamos a ampliar a partir de las 2. Y las miradas, bueno, que quiera mirar a esas imágenes que revuelven bastante el estómago, pues las miradas las dirigimos hacia la Universidad Complutense, hacia esa facultad de medicina, hacia esos cadáveres hacinados.
Sí, la verdad es que, bueno, hay que decir que las imágenes las ofrece hoy en portada el diario El Mundo. En el suplemento interior de Madrid es donde explican qué es lo que está ocurriendo según los testimonios que ellos han recogido, pero es cierto que dañan bastante la sensibilidad, puesto que son imágenes bastante duras. Ese hacinamiento de cadáveres son 250 cuerpos donados a la ciencia que se hacinan sin control en esa Facultad de Medicina de la Complutense. Tras su uso en clase llevan 7 años acumulándose sin que hayan sido incinerados. El director del departamento dice que no tiene medios para gestionar los cuerpos. Bueno, de forma textual, recoge este periódico, el funcionario del horno crematorio se jubiló y aún no hemos podido sustituirle. Lo cierto es que la universidad ha abierto un expediente informativo para aclarar lo que está ocurriendo y, por su parte, la Comunidad de Madrid, fuentes de la Consejería de Educación, pues subrayan que son las universidades autónomas por sí mismas, por lo que no tiene competencias el gobierno regional para investigar lo que está ocurriendo, pero sí, como digo, esas facultades, la universidad en este caso, que ya ha abierto expediente para intentar esclarecer los hechos. Duras imágenes, desde
lo
luego.
Yo recomiendo que no las veamos, es mi recomendación. Si tenéis pues quizás excesiva sensibilidad, mejor nos quedamos con las palabras, que ya son bastantes.
Ya uno se hace la idea, sí, ¿no?, de ese hacinamiento. Bueno, vamos a hablarles también de un juicio, el que tiene lugar hoy en el juzgado de lo penal número 18 de la Madrid, contra el fabricante del Biovac, un medicamento que se vendió sin autorización administrativa y que, según la Fiscalía, causó un evidente peligro a las cerca de 2.000 personas que lo consumieron. Vamos a estar pendientes de esos testimonios que nos lleguen desde allí, por supuesto, donde está Lupe Ortiz, pero además vamos a hablarles de ese desalojo de 150 menores en una fiesta con graves deficiencias de seguridad. Un local, un sótano al que se accede por una estrecha escalera sin alumbrado y que cuenta con dos salidas de emergencia que dan a parar al portal de una finca. Después les vamos a dar los pormenores de este local, dónde se encuentra, qué es lo que ocurrió. Pero además, en relación a las fiestas, tenemos una última hora en cuanto a sucesos, y es que la Policía Municipal de Madrid ha intervenido 355 botellas de alcohol adulterado después de inspeccionar 37 locales de Madrid que visitaron al detectar un posible fraude por el que están imputadas dos personas que eran las encargadas de distribuir la mercancía y que tenían un volumen de negocio de unos 250.000 euros al año. Vamos, que estaban familiarizados, ¿no?, con esta técnica de manipular el alcohol.
Hay que recordar que estas botellas han sido retiradas, no eran perjudiciales para la salud pública. Lo digo por si la gente tiene ahora miedo de que ha estado consumiendo. Bueno, no eran perjudiciales, lo que sí, se retiran porque no cumplían las condiciones del contenido, composición, la procedencia y, sobre todo, la graduación de alcohol que figura en el etiquetado.
Efectivamente. Bueno, ya saben ustedes que el alcohol y el volante son dos elementos contrapuestos. No casan, efectivamente. Y de tráfico les vamos a hablar también en el informativo porque hace nada, unos 40 minutos, a las 11 de la mañana, la DGT iniciaba otra nueva campaña, campaña especial de vigilancia de motocicletas en este caso y sensibilización sobre los riesgos de este tipo de vehículos. Muy cerquita de aquí, en la rotonda en el cruce de la M502, en la carretera de Carabanchel con la M511, esa carretera de Boadilla del Monte, vamos, que casi estamos viendo a los agentes desde
casi,
la ventana.
Casi los podemos ver, exacto, desde aquí, desde el estudio, ¿eh?
Así que, sobre todo, ciclomotores, ya saben, esa nueva ordenanza en la que, se recordamos, a los menores se les exige llevar el casco, que si no cae multa. Y que, como digo, la DGT también incide bastante en estos conductores, no solamente de las bicis, sino en este caso de los ciclomotores.
Hemos estado a primera hora con gente de Protección Civil de Alcorcón y nos comentaban, ¿no?, algunos de los responsables, que ellos, diga lo que diga la ley de tráfico, si siempre vas a circular en bici por algún sitio, en este caso una ciudad, una localidad, como pues Alcorcón o cualquiera de los municipios de la comunidad, donde haya siempre un bordillo, siempre que haya bordillos, el casco te salva la vida.
Sí. Claro, sí, porque cualquier caída, por muy tonta que sea, al final el casco, como tú bien dices, es un elemento de seguridad que nos puede dar mucha satisfacción en caso de accidente. Vamos a hablarles de dinero porque el presidente de la comunidad, Ignacio González, firma un nuevo convenio, en esta ocasión de colaboración con el presidente de Bankia, con José Ignacio Goirigolzarri, para mejorar la financiación de las pymes madrileñas. Este convenio es uno más, ¿no? Forma parte de la continuidad del que la Comunidad de Madrid viene haciendo de un tiempo a esta parte con las principales entidades de crédito de España y Aval Madrid. al que ya se han adherido el Banco Santander, CaixaBank, Ibercaja, y esto lo que se pretende es incentivar la competitividad en las pequeñas y medianas empresas a través de ese acceso a una financiación preferente. Lo hemos dicho muchas veces, pero que se abra el grifo, económicamente hablando, les viene muy bien a esos empresarios, a esos pequeños empresarios, ¿no?, que quieren empujar su negocio y que en este caso, bueno, se suma, como digo, también Bankia para ofrecerle esas mejoras en la financiación. Vamos a conocer los premios Emprendedor. La consejera de Empleo, Isabel Mariño, y el director territorial de la Caixa, Juan Carlos Gallego, presiden esa entrega del Premio Emprendedor 21, Comunidad de Madrid. 6 empresas son las finalistas de este galardón, que está considerado como una de las convocatorias de referencia para proyectos de innovación aquí en nuestro país. Y conoceremos a una centenaria.
A ver, ¿dónde encontramos a la centenaria?
En el distrito de Moratalaz. Se llama Ciriaca González.
Ay, mira, pues un beso muy grande.
Un beso desde aquí, vamos a estar con ella. Mar García va a recoger su testimonio. 106 añitos que cumple y es un ejemplo de envejecimiento activo. A ver si nos da algún consejo, ¿eh?, para que luego lo podamos aplicar y lleguemos hasta esa edad.
Oye, fijaos, yo quiero aprovechar para mandar también un beso a todos los mayores del distrito de Salamanca, que desde hoy han comenzado con sus actividades de la Semana del Mayor.
Que anda, que no tenían actividades.
Una agenda
tremenda a la que prácticamente todos nos queríamos sumar.
Si tremendo, dejaron, no estaría mal.
Tremendo que no paran
que,
nuestros mayores.
Dicho queda.
Y yo aprovecho para recordaros que los viernes aquí en Hoy en Madrid, a partir de las 11, siempre estamos muy pendientes de nuestros mayores. Senectud, Divino Tesoro, es nuestra máxima y la verdad es que nos encanta descubrir cómo nuestros mayores son la mar de jóvenes.
Sí, sí, fijaos que ya decía yo que diría que es un ejemplo de ello, ¿eh? ¿Sí? Que con 106 años es una mente lúcida allá donde las haya y seguramente nos da mil vueltas a cada uno de los que estamos aquí. Que nos cuente esos detalles y si le ha dado mucho el aire libre, si ella ha ido mucho a las piscinas, porque esto me sirve para anunciarles que la temporada de verano de las piscinas municipales está a la vuelta de la esquina, dentro muy poco, a finales de este mes, el 31 de mayo, ¿eh?
A ver cómo está el tiempo para entonces.
Sí, tendremos que ver cómo está el tiempo y de Cristina, vamos a hablarles porque al hilo de esto, en el Ayuntamiento de Majadahonda se inicia ya una campaña de inspección en las comunidades que tengan piscina de uso público. Los propietarios, atención, tienen hasta el 15 de junio para cumplir los requisitos sanitarios y de seguridad que exige la normativa. Nos daremos un paseo por esta localidad y conoceremos más sobre estas inspecciones importantes para evitar también luego sustos dentro de las piletas. También, como no, pendientes de Foto España, puesto que Comunidad y Ayuntamiento presentan la nueva edición de este Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales. Es la edición número 17 que se va a celebrar del 4 de junio al 27 de julio. Y como no, toros, que seguimos con
claro,
San Isidro.
Nos queda todavía a unas cuantas jornadas de toros. No os creáis que esto se acaba.
Qué ricas las rosquillitas, el otro día, que pude ahí hincarle el diente. A mí me gusta la de Santa Clara. Yo soy más de... Yo sé que tú eres las tontas o las que te gustaban a ti, Sergio. Tontas.
Y yo de las listas. Las de cada uno. Con ese saborcito de limón que me parecen deliciosas. También eran antes de las de Santa Clara, pero este año las he tomado y me da la sensación de que...
Un
poquillo...
¿no?
Bueno, pues las listas.
De San Isidro seguimos hablándoles en esta ocasión de la faceta más taurina, un décimo festejo de la feria en Las Ventas, novillada picada, novillos de El Montecillo para Francisco Espada, Posada de Maravillas y Lama de Góngora. Así que después Miguel Ángel Moncholi va a ser el encargado de darnos los pormenores, los detalles de esta novillada que va a tener lugar esta tarde en la Plaza de Toros de Las Ventas.
Pues seguiremos desde luego la pista, toda la información a nuestros compañeros de los servicios informativos que están ahí trabajando para que esa información os llegue de manera puntual. Boletines horarios, ya sabéis que los tenemos, y a partir de las 2 de la tarde ese informativo.
Así es, bueno, que tengan ustedes un buen día, arranquen bien la semana y aprovechen. Chaquetita un poquito, ¿eh? Un poquito de chaquetita.
Está cambiando el tiempo.
Está cambiando el tiempo. Nieves Ortiz,
hasta
adiós.
Luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
cerrada con vistas al lago y al parque forestal. Oferta de lanzamiento en unidades limitadas desde 279.000 euros. Con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Valdebebas, próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al lago y al parque forestal. Oferta de lanzamiento en unidades limitadas desde 279.000 euros. Con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La música con Manolo Calderón.
Pues estamos a lunes, hoy es lunes 19 de mayo, posdomingo. Claro que sí que nos gusta un poquito más esto de decir posdomingo porque nos sentimos mejor. Y si encima le buscamos una banda sonora, se nos olvida ya hasta el día de la semana.
¿Para qué queremos más?
Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a los dos.
Con ganas de descubrir a qué suena este lunes.
Encantados de empezar la semana de nuevo.
Que sí.
Estamos que lo tiramos.
Venga, que no pare el ritmo.
Pues venga, estoy yo aquí para ir recogiendo.
Pues venga, vamos a comenzar por un 19 de mayo de 1969. Falleció en Nueva York un gran saxofonista, Coleman Hawkins. Había nacido en Missouri en 1904 y con 12 años ya era profesional. Su familia era de clase acomodada. Comenzó con el piano, luego con el cello y a los 9 años ya le daba el saxofón. Lo ve Mammy Smith, la primera dama del blues, en 1921 y se lo lleva con su banda, Jazz Hound. Estuvo con ella 2 años. En 1923 entra en la orquesta de Fletcher Henderson, que con la incorporación de un jovencísimo Louis Armstrong se convertiría en la primera big band de toda la historia. Coleman se quedó 11 años en esa banda. En 1934 deja la banda y se viene a Europa. Es expulsado de la Alemania nazi y se recluye en Holanda y en Francia, coincidiendo con su amigo Benny Carter. En el año 39 regresa a Estados Unidos y monta su banda hasta 1941 y comienza con grupos más pequeños. En los años 50 grabó discos extraordinarios. En el 66 graba su último registro, ya que su salud comienza a deteriorarse. Fallece en 1969. Coleman Hawkins. Y un 19 de mayo de 1945 nacía en Chiswick, en Londres, al este de Londres, el guitarrista Pete Townshend. Su padre era saxofonista profesional y su madre cantante. Sus primeras influencias, Lynn Ray, John Lee Hooker, Bo Diddley y Han Marvin, y fue Steve Cropper, el de los Marqués o el de los MG de Booker T, quien le convenció para tocar la guitarra. En 1961 estudia arte gráfico y con su amigo John Entwistle forma su primera banda, Confederate, donde tocaban Dixieland. Los dos entraron en The Tours, una banda de Skiffle y rock and roll liderada por Roger Daltrey. En 1964, debido a que había otro grupo con el mismo nombre, pasan a ser The Who, y el batería Doug Sandon es sustituido por Keith Moon. Cambia el nombre a High Numbers, pero el poco éxito obtenido con las grabaciones de dos canciones les hacen retomar The Who, convirtiéndose en una de las bandas más influyentes de la historia de la música. De forma paralela ha trabajado en solitario y publicado diversos libros. En 2012 participó en la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, una de las bandas más british que ha habido nunca en la historia de la música. Pete Townshend, guitarrista de los Who. Enormes, extraordinarios los Who, ¿no? Marcando época y todavía la siguen marcando. Tendencias, sin lugar a dudas. Y el 19 de mayo de 1948 nacía en Spanish Town. ¿Qué sería? ¿Niña o niño al nacer?
A ver, no sé por dónde vas, no te sigo.
Grace Jones. Recordáis la canción, ¿no?
Sí.
Se llama todavía Grace Mendoza. Uh-huh. Hasta hace poco la han nombrado a la cantante más sexy del mundo, ¿eh?
Correcto.
En este mismo año, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Este mismo año la han nombrado a la cantante más sexy.
¿Mira?
De todo el mundo. Serán sus seguidores, ¿no? Los de una revista que se llama Glam Mag. Entonces la han nombrado la cantante más sexy del mundo, ¿no? Siendo muy pequeñita, todavía se fue a Nueva York. Allí estudia teatro, termina sus estudios y una agencia la contrata como modelo. Pero su físico no encaja precisamente en el mercado estadounidense, ¿no? Es
romper los moldes.
1,79.
Es muy grande.
Muy grande, mandíbula cuadrada, cabeza cuadrada. O sea que la mujer tenía una presencia...
Imponía.
Aparte de todo, que imponía bastante andrógina, ¿no?
Sí, sí.
Así que se viene a Europa. Aquí en Europa nos encanta todas estas cosas, ¿no? Vemos a una persona que se sale un poco de lo normal, enseguida apostamos por ella. Nos da igual lo que sepa hacer luego, ¿no? Pero aquí se ganó el cariño de muchísima gente, ¿no? Incluso su nombre empieza a hacerse mayúscula en las pasarelas de París, ocupando las portadas de Elle o de Vogue. En los años 70 conoce a Andy Warhol, en el 73 debuta como actriz. En el 77, en plena fiebre de la música disco, inicia su carrera musical con una imagen extremadamente elaborada, ¿no? Se convierte en una figura del género. Desde entonces no ha parado. Y a sus 66 años sigue siendo una de las más sexys de la historia. Dicen que se acaba de casar o algo así, no sé, sí, sí, sí. Y que prepara un nuevo LP para el año que viene.
O sea, interesante.
Grace Jones. Y el 19 de mayo de 1949 nacía en Dallas, en Texas, Dusty Hill, el bajista de los barbudos ZZ Top. Forman ZZ Top en 1969 con su compañero de otra banda que se llamaba American Blues, el batería Frank Bird, y el guitarrista de Moby Inside Walks, Bill Gibbons. En 1970 dan inicio a su carrera musical y en el 71 publican su primer LP. Hasta la fecha han editado 15 álbumes. Son mundialmente conocidos no solo por su música, sino también por sus larguísimas barbas. Los tres llevan juntos 45 años y poseen decenas de discos de oro y platino. Es una de las bandas más populares del sur de Estados Unidos, ZZ Top. Y Jeffrey Ross Hyman, más conocido por Joey Ramone, nacía el 19 de mayo de 1951 en Nueva York. Su primera banda se llamaba Snipper, pero lo echaron porque era muy feo. A sus compañeros no le gustaba nada su aspecto. Sí, sí, era un tipo que casi medía 2 metros, desaliñado, con gafas de culo de botella. En fin, que a nadie le gustaba su pinta, ¿no? Funda con sus amigos, con los que esnifaba pegamento, Los Ramones en 1974, liderando la primera oleada del punk de Nueva York. El Pep empezó tocando la batería en Los Ramones, compartiendo escenario en el CBGB con Patti Smith, con Blondie o con Talking Head. Estuvo hasta su disolución en 1996, publicando 14 álbumes de estudio. A pesar de su fama actual, los Ramones solo consiguieron un disco de oro gracias al recopilatorio Ramones Manía en 1988. Joey no se habló con su guitarrista Johnny durante casi 20 años, por diferencias ideológicas y sobre todo porque Johnny le levantó a su novia. Aparte de los Ramones, Joey tenía otros proyectos alternativos y en 2002 se editó su disco en solitario tras su muerte por linfoma el 15 de abril de 2001. Tiene una plaza dedicada en Nueva York. En 2012 apareció el segundo álbum póstumo con la colaboración de Joan Jett o The Little Steven y Richie Ramone. Didi murió en 2002, Johnny en 2004. Y Need the Champagne, esta canción que escuchamos, era una canción de Sonny Bono del año 1963, Joey Ramone. Y nos vamos a despedir con una actuación que hay esta noche en el Teatro Lope de Vega. Actúa la orquesta Pink Martini. Vienen con la voz de China Forbes y vienen con la gira Get Happy, su disco más vendido en España, y nuevos temas de su más reciente LP, Dream a Little Dream, una colaboración con los Von Trapp, que comenzaron cantando como niños hace 16 años, pero que ya no son tan niños y siguen haciendo honor a su apellido. Son nietos y bisnietos de una dinastía vocal, ¿no? Sí. Sonrisas y lágrimas.
Claro.
Y Pin Martini surgía en Oregón en 1994, interpretando diferentes géneros musicales. Debutaron con su primer LP en el año 97 y sus canciones han aparecido en diversas películas y en series de televisión. Esta noche en el Teatro Lope de Vega, Pin Martini. Someday she'll come along, the one you love, she'll do you wrong, she'll break your heart and you will feel the pain I felt when love was real. Es una suerte poder volver a ver este tipo de géneros musicales aquí en nuestro país, que no se estilan mucho, ¿no? Una gran banda, una mujer con una exquisita voz cantando, todo esto con una presencia glamurosa en sus ropajes y vestimentas. Ajá. Y un cierto ambiente a los años 50 maravilloso, ¿no? Eso se puede ver en el Teatro Lope de Vega esta noche. Pin Martini es una banda que poco a poco se está haciendo un hueco en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Con este género de música, allá donde van son bien recibidos.
¿Veis? El lunes ya no es tan lunes, después de escuchar esta música y disfrutar esta noche de concierto interesante. Manolo Calderón, que si nos quedamos en casa, pues escuchamos el paso a partir
ahí
de las 12:05.
Sin lugar a dudas.
Adiós.
Hasta luego.
Es mediodía.